es el podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Preparen su colección y sean bienvenidos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Bernie y me acompaña el día de hoy Furio Barça.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto en saludarlos una vez más por aquí. Súper contento y súper feliz a darle.
Desde la ciudad de Querétaro, Querétaro. Y bueno, el día de hoy, estaba en los foros de coleccionistas. Ya ves que uno siempre anda en esos lugares. Andamos en un montón de foros. Yo por lo menos ando como en más de 100, yo creo. Páginas y demás en Facebook y etcétera, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención un comentario. Y no es un comentario random, sino que ya lo he visto varias veces ese comentario. Entonces dije, quiero platicarlo en el podcast. Bueno, resulta que decía, bueno, estaba así como de mi colección de bla, ¿no? De Superman, ¿no? No sé qué era. Y era de, bueno, aquí te enseño mi pequeña, humilde colección, por llamarlo así. Mi pequeña, humilde colección. De eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Por qué referirnos de repente a algo que nos gusta y que compramos y que tenemos por gusto, porque no lo hacemos por obligación, sino lo hacemos porque se supone nos gusta y nos apasiona ese tema, nos apasiona la película, nos apasiona la caricatura los libros, los videojuegos, lo que nos apasione? ¿Por qué achicarnos de repente y decir, este es mi pequeñito? O sea, no porque digas, oh, tengo un montón, no sé. O sea, ¿por qué de repente nos sentimos tan chiquititos?
Mira, yo creo que aquí este tema va encaminado a dos puntos muy importantes. Para mí, la colección es una extensión de tu vida misma. Para mí, la colección es como esa válvula de escape que nos permite alejarnos completamente de la realidad. Yo soy una persona que hago el comentario que desde que nací tengo un juguete en la mano. Toda la vida he coleccionado, pero yo soy una persona que compro, o sea, o que me compraban, que tenía, y que en momentos de necesidad lo he vendido sin dolor. ¿Por qué? Porque a lo mejor es para mi familia, para sufragar alguna situación. Hay cosas que se recuperan, hay cosas que ya ni siquiera te interesa recuperarlas. Entonces, esto nos lleva como que en múltiples puntos. Yo creo que hay gente que efectivamente entra en esto en una etapa donde a lo mejor no hay el poder adquisitivo, hay el amor, pero a lo mejor no hay el poder adquisitivo. Y de repente, cuando empiezan a ver colecciones grandes o colecciones de alta gama, inmediatamente viene como tú lo mencionas, ¿no? Como ese achicamiento de decir, ay, pues es que yo tengo poco y todo. Pero yo creo que, te reitero, va en una situación ya más personal, porque yo le comentaba una vez a un amigo, digo, puede haber un niño que sea fanático de, supongamos, X Caballero Jedi. Y a lo mejor es un niño que el niño va a ahorrar toda la semana para irse un rato al internet, bajar información, imprimir su carpeta, tener recortes, tener cosas, y a lo mejor la colección del niño se basa en una carpeta con recortes, pero es una colección que para él es valiosa, porque es una carpeta que va a ver cada tercer día, que se va a memorizar, que va a tener anotaciones, que va a hacer dibujos, porque ahí ves un amor real, un amor lúdico, que no pretende una cuestión monetaria, es un verdadero amor, o sea, es un verdadero amor, amor puro. Y de repente tú te das cuenta que hay gente que ya crece, bueno, a lo mejor este niño creció, tuvo la capacidad económica y dejó de lado el amor puro y empezó a como que a rodearse de gente que empezó una cierta banalidad y empezaron a ver ciertas cosas materiales, y de repente el niño dijo, ¿sabes qué? Voy a comprar el Vintage Collection, voy a comprar el Black Series, ¿sabes qué? El SciShow, es más, ¿sabes qué? Vámonos por el Hot Toys, vámonos por el Premium Format. Pero llega un punto en el que realmente el niño ya no está comprando, ya no está valorando la pieza o el amor puro, ya lo que está haciendo, dime.
Mencionamos niño por decir un hombre o una persona.
Ah, no, claro, ya el niño más grande,
exactamente. Ya, o sea, bueno, nosotros seríamos esos niños, pues. Exactamente. Para poner el ejemplo, sí, desde pequeño hasta adulto es por decir un calificativo, pues, de niño.
Claro. Ahora exactamente, sí. Entonces viene este punto, digo, viene el punto en el que de repente ya pues, este hombre niño, por decirlo así, ya deja de comprar las cosas por amor y las compra por inercia, y en ocasiones las compra por un sentido o un, ¿cómo le podríamos llamar? O un arraigo ya consumista, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Son aquellos, es estar dentro de una caja. Entonces, ajá, tú solito te enrolas y llegas a esos paradigmas, ¿no? Entonces, yo creo que pasan dos cosas.
Exacto, la gente que realmente... Sí, que es que colecciona y la gente que se deja llevar, ¿no?
Exactamente, está la gente que realmente dice mi humilde colección porque considera que a lo mejor su colección... Yo siempre he dicho, siempre va a haber alguien que tenga más que tú, ¿no? Y eso está bien porque también a ti te impulsa. Yo le decía una vez a mis hijos, digo, yo si quiero ser mejor, no voy a... y quiero correr, o sea, yo no me voy a poner a correr con el medallista olímpico. No, yo me voy a poner a correr a mi ritmo y voy a empezar a ver a alguien de la pista que a lo mejor corre un poquito más rápido que yo y voy a echarle como carretas con él y cuando ya llegue a su nivel, a lo mejor a otro y poco a poco ir subiendo de nivel hasta llegar a mi nivel. Y de repente siento que ese es el gran problema cuando hay gente que el nivel...
Dime. Exacto, es que ese es el uno de los detalles que siempre pasa y nos pasa a todos. Yo creo que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí en alguna época de nuestras vidas, donde te empiezas a juntar con esa gente o empiezas a ver actualmente en YouTube o en TikTok o en Instagram o en cualquier, lo que esté de moda en el momento que estén escuchando este programa, es que hay alguien que tiene más, ¿no? Y entonces en los niños es como muy claro a ver quién es mejor, casi siempre andamos compitiendo, ¿no? A ver quién, la. Pero también a lo que veo es que nos ha pasado a todos. De repente yo me he sentido muy contento con mis colecciones, ¿no? Cuando era más pequeño. Y es que tengo esto y esto y veía, por ejemplo, Steve Sandwich. No, bueno, claro. ese señor, o sea, tiene todo lo de Star Wars, tiene un museo, un rancho que se llama Obi-Wan y que fue ampliando y todo. Y dices, wow, ojalá me encantaría algún día poder ser como Steve Sandwich, ¿no? Y la otra situación es de que de repente llega una persona genérica y te humilla. Diciendo, y te humilla así a la mala leche, así por ¡ay, no! Y tú no tienes el For Loom que salió edición especial de cuatro cabezas, donde una es intercambiable, que solamente se dio en una farmacia en Francia en el año de 1982. ¡Ah, entonces no eres nada! Yo tengo 50 por ahí.
Claro.
Y entonces ese día que te dijeron eso... Porque tú, hablando, vamos a Mossy con Star Wars, que es un poquito más sencillo. El For Loom es un personaje de Star Wars. Y llegas a tu casa y sales de ahí de esa plática y te sientes ya como cucaracha. Te sientes como que estás muy, muy emocionado por tu colección, muy pues, orgulloso porque es lo que hemos podido juntar en el momento que podamos, ¿no? Cada época de nuestras vidas, vamos juntando, como bien mencionas, vamos creciendo, nos vamos juntando que nuestro Hot Toy, que nuestras figuras de Lili Ledi, o que nuestros Kenner, o Hasbro, o de Power, o de... no sé. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito en Star Wars para que sea un poquito más fácil para
analizar
nuestras ideas, ¿no? O a lo mejor un Premium Format y así. Y entonces llega alguien y te dice, es que si no tienes esto, no eres nadie. Y en ese momento te puedes sentir mal, depende de la situación personal de cada uno, si nos duele o no nos duele ese tipo de cosas. Hay unos que les duele más, unos que les duele menos. El problema es cuando vas a otro grupo o en ese mismo grupo que frecuentes diga otra persona y te hace una cosa muy parecida, ¿no? Uy, es que si no conseguiste un cardet oficial del Liledi de la época y no lo has tocado, no eres nada. Uy. Esas cosas duelen hasta el... Y entonces ya te sientes mal. Te sientes mal y pasan dos cosas. Lo que mencionas, dices, bueno, voy a juntar ese carnet y lo voy a juntar ese For Loom cuatro cabezas que salió en una farmacia en Francia y lo voy a buscar lo que me cueste para llegar así, ¡ah, ya lo tengo yo también! O retirarme de la pelea. Pasan esas dos... Sí, pasa.
Fíjate que eso que mencionas es algo bien complicado y es un poquito retomando lo que yo decía. Al final del día es cómo ves el mundo, cómo ves la vida. Yo me ha pasado en algunos lugares donde es curioso, una vez, hace muchos años, cuando empezaba la colección clásica, yo subí un foro mi colección. Digo, tú has visto de repente quien tiene algunas piezas sin vitrina, pues el polvo es el enemigo de todos los días. Yo en mi caso, pues soy un asalariado con tres hijos, llego tarde, fines de semana, a sacar cosas pendientes. Entonces, a lo mejor no tengo lamentablemente el tiempo para, para estar limpiando. Aparte, te lo juro, limpio y en el momento que acabo de limpiar ya hay una capita leve de polvo.
Se nos olvida, también si lo vemos todos los días, lo vemos bien hasta que, claro, hasta que pasa una fotografía o algo y dices, ¿cómo qué buena crees? Tu colección de polvo, está bien padrísima.
Polvo del año que me pidas. Entonces viene el punto donde yo subí la colección de Classic y fue bien curioso porque, fíjate, es a lo que iba también un poquito, abro paréntesis. Uno cuando tiene el gusto, el amor por las cosas, tienes el amor tuyo. En mi caso, bueno, lo comparto a lo mejor con mi hijo. Y yo siempre he tenido la fortuna, y te lo digo así, me siento bendecido, porque a lo largo de mi vida he tenido muchos amigos con los que comparto el amor por la ciencia ficción y la fantasía. Entonces, siempre estoy compartiendo, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esto? ¿Ya viste el mono? Incluso hasta conseguíamos monos y íbamos y compramos. Entonces, siempre hay como una comunión con alguien más. Pero es curioso cuando de repente conocí a alguien que me decía, yo pensé que era el único que coleccionaba figuras a esta edad. Digo, no hombre, ¿cómo crees? No tienes idea. Y mucha gente me decía eso. Entonces te empiezas a dar cuenta que hay gente que se siente en su mundo, se siente en su rollo, siente que no hay nadie más y de repente es algo que traes el gusto, traes las ganas de compartir, las ganas de decir, mira qué bonito He-Man, mira qué bonito Vader me acabo de comprar, acabo de conseguir. Y realmente volteas a los lados y a lo mejor en tu trabajo no hay quien te haga segunda, a lo mejor en la colonia no hay quien te haga segunda y te sientes solo, te sientes triste y sientes esa tristeza de no poder compartir esa felicidad que tienes, ¿no? Entonces, cuando ya conoces gente que tiene también un gusto afín, pasan dos cosas, lo que mencionaste, o es gente que te arropa, te cobija, si sabe más te enseña y si sabe menos aprende contigo, o entras a esos lugares donde hay gente que, pues la verdad, como... Perdón, una vez me acuerdo que en Los Simpsons, ¿te acuerdas del capítulo del elefante de Homero? Que sí. Cuando lo llevan a la reserva dice, hay gente que ha tenido una vida difícil y hay gente que solamente son patanes, ¿no? Entonces, hay gente así que a lo mejor ha tenido vida difícil o hay gente que son así, que simplemente les gusta ver arder el mundo y son esa gente que te pone el dedo, que te dice, no eres nada si no tienes esto. Pero esto también es muy complicado. Yo, por ejemplo, colecciono Forlongs y yo me pasó que yo sin querer me di cuenta que hice mi ron. Empecé a comprar lo que me caía porque me gustaba. Y un día dije, ah, caray, tengo una buena colección de Forlong. Pero me tocó ver a un cuate, ahorita no recuerdo cómo se llama, Bear 780, no sé. Y él tiene una colección impresionante. Pero haz de cuenta que él tiene muchas cosas como hechas a mano, como customs o cosas por el estilo, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando yo colecciono algo de producción, no me gusta customizarlo o no me gusta tocarlo porque eso es para mí la idea. Preservar la producción original en su mejor display. Sí, claro. Entonces, me gustaba su colección, pero vaya, yo no aspiraba a tener lo que él tenía, ¿no? Entonces, eso también es como que importante darnos cuenta quiénes somos, dónde estamos parados y por ejemplo, para terminar ahorita brevemente esto, yo se lo digo a mucha gente, es complicado compararnos con gente que vive en el extranjero o que gente que tiene un poder adquisitivo más alto que nosotros, porque a lo mejor lo que a nosotros nos cuesta, no sé, en mi caso, ¿no? Comprar a lo mejor un Black Series, pues yo digo, ¿sabes qué? Lo voy a comprar con la tarjeta, pero lo voy a pagar en 2 quincenas o lo voy a pagar en 3 quincenas. Cuando hay alguien que de repente llega y se compró todo lo que había en la tienda de esta nueva figura que tiene como esqueletito, que dices, híjole, están en 1080 y se compró 4 de jalón, ¿no? O sea, ¿qué se sentirá vivir ese sueño? Pero hay gente que a lo mejor te dice, no hombre, me acabo de comprar yo 3 premium format de esos, y dices, híjole. Entonces, si viene el punto donde a lo mejor hay gente que en ese momento se desinfla porque dice, pues, ¿a dónde voy? ¿Cuándo voy a hacer algo, no? Pero ese no es el punto, esto yo creo que no es como una carrera, más bien es un maratón. Así es. O sea, el aguantar y ver qué tan lejos podemos llegar.
Depende que también qué tan lejos queramos llegar. Porque también pasa eso, o sea, como dices, te compraste, es más, vamos a algo que acabo de ver ahorita en los foros, hoy o ayer, te compraste un He-Man de los que están saliendo ahorita de la Origins, ¿no? Origins o Mold, no, ni siquiera Origins, Mold de los Multiverse, ¿no?
Ok.
De los que no se están vendiendo actualmente. Cuando estás grabando este programa no se están vendiendo, ¿no? Y entonces llega alguien, lo postea en un grupo, muy feliz porque encontró el He-Man, y lo ponen y se llena el... O sea, a mí lo que acabo de conseguir en el Walmart, ¿no? Por poner un ejemplo. y de repente se llena el texto de puro hate, es que esas porquerías no sirven, sí. Uy, mejor te hubieras guardado el dinero, eso, uy, te hubieras esperado, no, ¿cuánto te costó? No, yo lo compré 1,000 pesos más barato que tú, ay, me costó 1 peso y tú lo compraste en y aparte pone, lo compré en oferta, me estoy muy feliz, ¿no? En el texto, y dices, uy, no, a mí me costó 1 peso y todavía me dieron cambio. Y no, es las patas las tiene chuecas. Y entonces, eso está pasando hoy. Esto pasa hoy ahorita en las redes sociales. Hay mucha gente que le gusta ver arder al mundo. Lo más seguro es que, y eso se los comento a todos, a todos los que nos están viendo, o sea, es que tengan, en general, yo siempre he sentido que cuando te hacen un bullying de algo que tú tienes o que te gusta, es porque ellos no lo tienen y les gustaría tenerlo. Y claro, es una manera de decir, como no lo tengo ni lo voy a tener, te voy a molestar para que tú dejes de tenerlo, para que tú decidas aventarlo, tirarlo a la basura o que te sientas mal por tenerlo. Porque yo no puedo, no me dejan, me gustó pero no tengo dinero, no sé, cualquier cosa. Yo a veces siento que es más odio de los que no lo pueden tener que un odio de los que sí, ¿no? Es que yo vi que el youtuber tal dijo que es una porquería. ¿Por qué lo compras? Es que yo vi que no sé qué. Vi, acabo de ver una noticia y entonces el post tan bonito que es, miren lo que acabo de conseguir en oferta, se convierte en una cosa triste.
Justo es lo que viene a caber la anécdota, justo es lo que te decía cuando subí estos classics, cuando recién salieron. En este grupo todo el mundo me empezó a tirar, me decían, oye, qué bonita colección de polvo, ah, tu Faker con caspa. Yo la neta no me achiqué porque justo me acordé, pensé eso que tú dijiste, dije, bueno, ellos jamás he visto que posteen alguna figura, al menos no he visto que tengan más de 3 classics. Te comento que en ese momento pues yo tenía todos los que habían salido hasta el momento y de hecho tenía 2 de cada 1. Y es un punto en el que dices, está bien, no pasa nada, ni me voy a malviajar, ni me voy a sacar de onda, simple y sencillamente cada quien da lo que tiene. Entonces, de alguna otra manera, es algo bien curioso cómo estamos en una sociedad muy complicada, estamos en una sociedad llena de mucho egoísmo, llena de mucho odio, donde también yo considero que el factor de redes sociales, donde tú, por ejemplo, puedes agarrar y decirle a alguien, ¿sabes qué? Tu figura apesta, y a esta persona te diga, no, claro que no, y ya te fuiste, ¿no? Es como, uh-huh, ir manejando y aventarle el agua a alguien y correr. O sea, no es lo mismo de estar frente a frente y decirle a alguien, ¿sabes qué? Ah, exactamente, o sea, también esa es una situación que las redes sociales permiten que a lo mejor la persona que de repente tiene un amplio, llamémosle, hoja o currículum en la cuestión de coleccionables, que es una persona que se la sabe porque pues ha coleccionado toda la vida, le gusta esto, tiene muchos amigos, aprende, tiene bibliografía y dice, a mí me gusta esta figura por esto. Es como decir, a mí me gusta la vainilla y a ti te gusta el chocolate, no pasa nada, son gustos, pero de repente llega una persona que de la nada dice, tú no sabes, ah, caray, no, tú no sabes, es que tú no sabes, es que yo acabo de ver, como lo dices tú, a tal youtuber que dijo que esta línea estaba fea. Ah, ok, ¿cuál línea es la que te gusta a ti? No tengo idea de cuáles líneas haya de Star Wars o de Master, pero él dijo que estaba fea y yo lo apoyo, ¿no? Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta cómo este odio, este hate, está en la gente y sí, está esta envidia, este sentimiento de si yo no hago, no quiero que tú hagas, ¿no? Entonces es como un sentimiento que creo que está carcomiendo las entrañas de mucha gente, cuando realmente es tan sencillo brindarle una palabra de aliento a los demás. Yo te doy el comentario sin tirarle a nadie, pero yo recuerdo cuando salieron los orígenes, mucha gente de los coleccionistas, a lo mejor de tiempo atrás, que ya tienen unas colecciones pesadas, empezaron a tirarle mucho al origen, incluso, uh-huh, hacían un meme que decía, ¿cómo dices que eres pobre sin ser pobre? Y ya te ponían la foto, colección Orígenes, ¿no? Yo creo que al final del día, eso no es... Ajá, sí.
Esa es la de hoy, esa es la de todos los que coleccionan como de vieja escuela, ponen, ay, es que el Funko es una bla, es que el Funko y así, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Y es que es bien complicado porque también nosotros tenemos que entender que existen nuevas generaciones, que existen generaciones que tienen otras cosas. Vaya, yo por ahí oí un comentario cuando alguien decía, ¿por qué los adultos se enojan? retomando Star Wars, ¿por qué los adultos se enojan que Star Wars es para niños? Cuando ellos lo vieron, eran niños. Y así Star Wars, pues, así es una saga para niños.
Ya, a ver, me pasa lo mismo con DC. Uh-huh. Con DC y con Marvel, de hecho. Bueno, DC o con los dos. Es que, ¿por qué hacen las películas de Marvel tan con tanto chiste y con tanto? O sea, hello, ¿sabes que eso es para niños? ¿Sabes que eso lo leímos? Y es que debe ser adulto y todo frío y todo oscuro. Yo sí de... Pero es que yo veía a los superamigos y son ñoños. Y leía las aventuras de Superman, ñoñas. Y las de hasta que se puso intenso Batman, ¿no? Pero... Claro. Pero en general era porque, ¿por qué los niños y por qué Marvel lo está haciendo bien? Porque ellos van a, igual que nosotros, agarrar a la generación, subir de edad y va a seguir consumiendo y los que siguen así. Pero si te vas a un adulto grande que le guste, que odia todo, que uy, está mal esto, me cae mal el actor. Uy, debieron haber muchos efectos, malos efectos, mal actor, buen actor, le faltó oscuridad, le faltaron chistes, tuvo demasiado... Oh, bueno... ¿Qué te gusta, caray? Por lo menos los niños dicen, me gustó y se compró su mono Titan Hero. Dices, qué buena onda. Sí. Qué padre, porque eso es lo que yo viví cuando niño y lo que mi papá vivió cuando niño. Y todos los que nos gustan estas cosas vivieron cuando niño. Los que se enamoraron de Flash Gordon en su época. Los que se enamoraron de Star Wars en su época, de Tarzán. Los que se enamoraron de Max Steel en su época. No, o sea, son varias generaciones que lo disfrutó. Ahorita sale una película de Max Steel, es como los Power Rangers, ¿no? Ahorita, quiero crear una de Power Rangers, pero toda sangrienta y toda malvada. Y espérate, los Power Rangers es una caricatura de 8 a 10 años, punto. No es para arriba ni más para abajo. De 8 a 10 años es su target. Y por eso la hacen así. Digo, no vas a hacer una sangrienta porque pasa... O sea, puede llegar un conflicto como pasa con Teen Titans de DC, la serie, contra Teen Titans Go, que es la caricatura, que espérame, esto no tiene nada que ver Teen Titans Go con Teen Titans, la serie. O sea, el otro están descuartizando gente y en el otro están echando relajo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, puede pasar esas cosas. Es importante que desde niños, que nosotros como adultos entendamos... Que no es para nosotros. Hay cosas que sí hacen para nosotros. Hay cosas, obviamente. Yo me acuerdo de cuando niño, mi papá veía sus series de televisión de acción, de guerra, ¿no? Que me gustaban unas. Y siempre mencionaban Vietnam. Todos los personajes, ese cuando estuvimos en Vietnam, y ese cuando esto. Y es de, a mí no me interesa porque yo no conozco ni Vietnam. Yo no viví esa guerra. Yo de niño decía, ¿por qué todos hablan de cosas de adultos? Cuando a mí no me interesan, cuando el personaje sí me interesa, la serie me interesa, ¿no? Pero su vida no es mi vida. Y actualmente estamos, en esta época, estamos viviendo cosas que no son para nosotros, pero para los niños les vale un cacahuate, porque no es su idea, no es su personaje. Y eso es algo que debemos entender, que no entendemos. Somos bien no quién sabe cómo, diría alguien.
Bien amargados. Fíjate que en ese sentido yo siento que pasan varias cosas. Una, mira, ahorita así súper rápido, retomando lo que decías, yo por ejemplo lo veo con la gente que se queja amargamente de la nueva trilogía. Yo te voy a ser honesto, yo la última película no la vi, no la he visto.
Vela.
Porque con la segunda de esa trilogía, no me sentí cómodo, dije, ya para qué la sigo viendo.
Pero la tercera es un fanservice, para nosotros.
No. Ah, bueno, haz de cuenta que a lo que yo voy es que realmente veo a mis hijos, les gustó. Veo a las hijas de mis amigos, les gustó. Veo a los hijos de mis amigos. Entonces, ahí es donde yo digo, es que realmente yo no era el target.
No.
O sea, el target son los niños. Y qué bueno, porque a ellos les gustó, les llamó la atención y se cumplió con su objetivo. Sí, lamentablemente, pues, les tiraron mucho, y eso es a lo que yo voy. Le tiraron mucho y dijeron, vamos a hacer una reingeniería, vamos a aventarnos las series y vamos a ver cómo vamos a manejar ahora Star Wars. Pero realmente, quien hace las ventas, es lo que platicamos la otra vez, quien hace las ventas no somos a lo mejor nosotros.
No lo somos. No somos ni el 10% de la venta de juguetes, no.
Nosotros... Exacto, ya no somos el mercado meta. El mercado meta es otro, justo el que ahorita no les consume, que necesitan que les consuman. Y viene un punto que yo iba a comentarte. Yo veo que ya todo el mundo está bien amargado, bien odioso, bien así. ¿Y sabes también por qué siento que es? siento que tiene que ver la velocidad de la información. O sea, a mí me pasó, no sé si te lo comenté, cuando recién salió el tráiler de Prey, que es la nueva de Depredador, híjole, empecé a ver un chorro de comentarios de, no, es que en el código, ahí matan un oso por atrás, y en el código dicen que el oso, que el depredador nunca mata por atrás, y no, es que en el cómic número 68, y yo dije, ok, está bien, o sea, está chido, pero pues hay que darle una oportunidad a la película, o sea, siquiera hay que verla completa para ver qué es lo que pasa. Digo, Doctor Strange, yo me acuerdo que cuando vi los cortos, te juro que en mi cabeza era así de, no, hombre, van a ser multiversos, va a haber un chorro de Doctor Strange que se van a encontrar.
Deja tú tu cabeza, lo que todo el mundo decía. Sí, lo que todo el mundo decía, porque uno, nuestra cabeza puede no volar tan alto, pero lo que volaron todos los demás y la información que nos llegó en ese momento es de, a ver, espérate, va a salir hasta Godzilla.
Sí, sí, o sea, veías un chorro de cosas, pero el punto era que cuando empiezas a ver la película, a mí me gustó inmensamente la realización, me gustó, y ¿sabes por qué me gustó mucho? ¿Sabes por qué me gusta mucho el Doctor Strange? Porque no lo conozco.
Exacto.
Yo jamás leí un cómic del Doctor Strange, entonces, yo no sé, o sea, si de repente me pones a una película de los X-Men, yo tengo ciertas expectativas porque a lo mejor en los 90s leí sus cómics, pero en la actualidad los cómics de los 2000, 2010, sé más o menos de qué van, pero no los he leído y no me llaman la atención. Y si sacaran una película de esos cómics, de los más actuales, a lo mejor diría, órale, qué padre, porque es una historia que yo no conozco. Pero a lo mejor la nueva generación va a decir, ah, es que no es fiel, es que... Y ahí es donde viene ese punto, ¿no? O sea, yo me acuerdo, ya lo hemos platicado, cuando para enterarte de juguetes tenías que comprar la Toy Fair, la Tomarts.
La Previous.
Me falta una, la Toy Fair. Entonces, era onda de tener que ir a tu tienda, conseguirlo, verla, leerte las noticias, y aparte te decían, Kenner va a sacar una línea de Aliens, se le llama Signature Series, y viene y te mandaban dos fotitos, la de Ripley, la del Alien Drone, y te decían todos los que venían, pero tú no sabías qué venía, ¿no? No sabías cuáles eran. Cuando en otra Toy Fair mandaban los prototipos y tú veías la revista con todos los prototipos, híjole, lejos de pensar si estaban bien o no, si articulados o no, en ese momento te fascinaba, ¿no? Porque realmente siento que no teníamos como que ese sentimiento de ahora todo lo sé, ¿no? En ese entonces había como una especie de una situación más mundana, de una situación más, más inocente. No teníamos como que tantas expectativas tan altas. Entonces yo siento que eso también es lo que a la fecha, tanta información en tan poco tiempo, es lo que ha provocado que de repente la gente ya no se asombre o tenga expectativas sumamente altas que no sean cumplidas como ellos desean, y ahí es donde viene este hate, ¿no?
Me pasó con WandaVision, antes de Doctor Strange, con WandaVision, no, es que va a salir Mephisto y no sé qué, y ya cuando la termina, o sea, si te dejas ir por las redes, tu cabeza no tiene límites, tal cual la imaginación está y lo que te dicen se junta y se junta. Y cuando ves la serie realmente es que en ningún momento pudo existir todo lo que se estaban inventando. Igual ahorita en la película, la de Doctor Strange, es de, pensándolo bien, no, pues todo lo que se imaginaron, quién sabe cómo, qué comieron o cómo, qué, a ver, qué den de tomar de eso, porque no, nomás no entra en esa, tal cual la película está bien contada y tiene su estilo y su forma, y es algo de aquí, aparte, apenas son las primeras películas para llegar, o sea, todo el mundo ya espera un Infinity War, ¿no? Ah, espérate, pasaron 10 años para eso, tranquilos, quietos todos, ah, es que en el Hombre Araña, pues sí, pero pues ese es otro show, pero bueno. Otra cosa que me pasó también muy parecida a lo que acabas de mencionar, y fue una de las veces que yo comprendí algunas cosas más, ¿no? O sea, yo siempre estás como en el momento, pero llega una parte que dices, claro, esto, o sea, esto no es para nosotros, o si lo es, disfrútalo como es, claro. No andes imaginando cosas. Toda la época de la trilogía 2 de Star Wars, la época de Obi-Wan joven, la de Anakin, y después Jango Fett, Clone Wars, la época, me acuerdo mucho a los grandes conocedores de Star Wars de la época, ¿no? Uno apenas era un joven Padawan en aquella época. No, ni, bueno, ya le decíamos Padawan, ¿verdad? Y todos se enojaban, enojados porque rompieron, porque no hicieron, porque eso no está bien, porque errores, porque fallas, porque están destruyendo el canon, porque bla, 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 porquerías, porquerías, pero, o sea, la trilogía nueva y lo que dijeron en esa época es exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Obviamente, si tuviera una grabadora de todo lo que decían en aquella época, bueno, porque no existía tanto el internet como ahorita, ¿no? Y después ahorita ves a toda una generación que creció con Clone Wars, que creció con los episodios 1, 2 y 3, que no solo aman, adoran adoran a Anakin, a Obi-Wan, a Jango Fett, a los clones, se conocen todos los clones, los capitanes, cuando salen todo, bueno, todo lo que están haciendo en Clone Wars, todo lo que hicieron, te lo conocen. Y es de, wow, lo hicieron bien, y nosotros, los más especialistas jamás lo vieron venir, y después como que las aceptaron, y es, bueno, sí, no están tan mal, bueno, Clone Wars se pasa, la primera temporada no, pero las demás agarra forma, ¿no? Y empiezan a excusar que a los demás sí les gusta, pero a uno no. Eso habla. Y eso pasa, ¿no? Es que está el Capitán Rex. ¿No? Bueno, pues sí. Y después, claro, y eso está muy genial. Pero llega el momento que somos intransigentes de la palabra, somos como bloqueados en nuestra cabeza. Porque el que también uno siempre menciona y también me molesta mucho. Y eso porque un día me lo comentaron. Me lo tradujeron, básicamente yo sí, me entró el 20 y dice, claro, tienes toda la razón. Es que están destruyendo mi infancia. Y es de, un momento, no pueden destruir tu infancia porque tu infancia ya pasó. Tu infancia la viviste y la disfrutaste y fuiste feliz con tu infancia. Y esto es nuevo. No están rehaciendo lo mismo, están continuando haciendo, usando los mismos personajes, sí, pero no pueden destruir tu infancia porque tu infancia ya pasó, no regresaste en el tiempo y te rompieron tus juguetes cuando niño y regresaron en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Eso sí hubiera destruido tu infancia, pero actualmente no es posible. Y es de, no, sean, disfruten, si no te gusta, está bien, no tiene por qué gustarte, pero no destruye tu infancia, está haciendo la infancia de unas nuevas personas. Siempre he comentado, cuando en la cuestión de los videojuegos, ¿no? Siempre, no, es que el Pepsi Man, no me acuerdo mucho, es una porquería de juego.
Claro.
Y ahorita, no manches, es que Pepsi Man es la onda. Y es de, sí, el juego, si yo tenía una consola y solamente tenía un juego, puede ser el peor juego del mundo, pero ese juego lo disfruté y lo terminé y me enamoré de ese juego. En la crítica mundial es el peor juego que existe en la historia, pero yo fue el que jugué y fue el que me enamoré y se amuela, ¿no? A mí sí me gusta. Y de eso se trata, de disfrutar lo que en su momento las cosas.
Es que fíjate que ahí te va así súper rápido. Una es lo que comentabas así del Doctor Strange, así nada más rápido para cerrar. A mí lo que me da mucho gusto es que efectivamente antes Infinity War fue una serie de 10 años. Ahorita, si te fijas, ya te están metiendo arcos. Ya están metiendo
arcos como los cómics
independientes.
Igual que
a lo mejor sí tienen que ver, pero ya es más rápido. Ya no vamos a tener que esperarnos 10 años a un desenlace. Ahorita dices, bueno, el arco como en los cómics. Son arcos pequeños. A lo mejor no son mega crossovers. A lo mejor son arcos pequeños que puede ser que tengan o no que ver con los más grandes, pero al final del día eso está bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque son como más interactivos. La otra, fíjate que en la cuestión de la trilogía, como tú bien lo mencionas, estamos hablando de hace 20 años aproximadamente cuando se estrena el episodio. No, 22 años. Hace 22 años, yo me acuerdo, yo estaba morrillo. Bueno, entre comillas.
Estábamos amigos.
Ya estábamos entrando a la carrera, ¿no? Viene el punto en el que a mí me gustó, digo, no te voy a decir que abracé, por ejemplo, el episodio 1 y el 3, pero el 2 me encantó. Y efectivamente, veías a la gente.
La mayoría dice que el 2 es una porquería y el bueno es el 3. Y no, luego el 1.
¿Ya sabes por qué no me gustó el 3? Porque yo en el 3 esperaba ver mucha pelea de clones, mucha pelea de Jedi. Quería ver la cacería de Jedi y la extinción del Jedi como tal.
Ah, pero eso, entonces, para eso es Clone Wars. Pero
sí. Exacto, eso es a lo que yo voy. Entonces, para mí realmente, más que el episodio 3, está Clone Wars. Y ahí te va un punto súper importante. Yo me declaro sumamente fan de Clone Wars, pero de Glendy Tartakovsky.
Ah, es buenísimo.
Porque con Glendy Tartakovsky, explora él cómo Mace Windu, a base de puñetazos con la fuerza, acaba con un chorro de droides de la Federación, cómo controlan naves, cómo vuelan, cómo a Grievous lo dañan con la fuerza. Ahí es donde realmente ves el poder del Jedi. Cuando ves a Grievous matando Jedis y ves aquí a Dimundi sudando por Grievous, dices, güey, o sea, hizo sudar a un Jedi, o sea, este vato hizo sudar a un Jedi, o sea. Entonces, realmente cuando lo ves, no como niño, cuando ya lo ves como adulto y ves todo ese trasfondo que conlleva Clone Wars de Glendy Tartakovsky, para mí es como la mejor serie que ha habido, para mí, ¿no? Entonces, bueno, retomando un poquito lo que decíamos, ¿qué es lo que pasa? Que de repente los chavitos, efectivamente los chavitos que tenían 6, 7 años, que ahorita son gente de 30, 35 años, es gente que te consume lo de la precuela, es gente que le gusta, y tú lo mencionaste, no solo ellos, la gente, o sea, ahora sí que el fandom acabó por aceptar, tanto así que ahorita, ¿cuántos clones hay de Sideshow? ¿Cuántos clones ya hay de Hot Toys? ¿Cuántas cosas? Incluso hasta si te fijas, ya Hot Toys está empezando a sacar las figuras de Clone Wars, de la caricatura. Entonces dices, eso nos habla realmente del hambre que tiene el fan por este tipo de cosas, que aquí también me lleva a un punto súper básico, a un 2.1, donde realmente ese consumismo nos está llevando a empezar a explotar muchos nichos de mercado. O sea, de repente a lo mejor, híjole, los clones siguen vendiéndose, pero no tanto, bueno, vamos a sacarlos de la caricatura en Black Series. Ahora vamos a sacar esta forma. Entonces ahí nos lleva un punto donde de repente vemos la comercialización ya de una manera más rapaz, pero sí, aquí claro. A lo que yo iba. ¿Qué es lo que pasa con tú lo acabas de comentar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esos personas que decían, no, es que esto no está bien hecho o eso? Yo siento que algo que realmente en el fondo duele es, yo de repente hago cuestiones muy abstractas, hago muchos pensamientos muy abstractos, pero viene la situación de la mortalidad de uno. Cuando vas creciendo te vas dando cuenta que tu tiempo, tu juventud se acaba, lo que acabas de decir, tu infancia se acabó, tu juventud se acabó, tu mediana edad se está acabando, y vas para adelante, ya te duelen las rodillas cuando llueve, te vas dando cuenta de tu mortalidad, y ahí viene ese punto donde cuando empiezas a ver tu trilogía, la clásica, donde ves a los monitos acá, a los Muppets de Jim Henson, luego ves que sacan toda esa cuestión donde nunca existió un clon, una armadura de clon, porque todo era ahí animación por computadora. Entonces dices, no, pues es que eso qué chiste tiene, puras criaturas hechas por computadora, ¿no? Pero sabes que en el fondo no es que a lo mejor te moleste, sino que realmente yo siento que es gente que empieza a ver que ya está perdiendo vigencia. Cuando vas y ves a Luke Skywalker en el cine, pero no lo ves como el caballero Jedi que tú lo recordabas en tu infancia, no lo ves como el caballero Jedi que a lo mejor fue Obi-Wan a lo largo de la trilogía precuela, sino lo ves, perdón, como un teporochillo ahí recluido en un anexo donde lo atienden unas ranitas, dices, ¿qué pasó? Y a lo mejor tú te ves, y no lo digo de mala manera, tú te ves lo que acabo de mencionar, ¿no? Con un empleo formal fijo de 8 a 10 horas diarias, de lunes a sábado, teniendo ya poco tiempo para disfrutar del hobby, y de repente te ves y dices, ¿dónde está aquel niño que quería ser astronauta, que quería ser bombero, que quería surcar los mares en una balsa hecha con troncos? ¿Dónde está esa persona que realmente amaba la aventura, ¿no? ¿En qué momento me cortaron mis alas, ¿no? Entonces yo siento que eso también es parte de ese duelo, y siento que es parte también de esa molestia con las nuevas generaciones. Y también yo lo he visto, porque de repente hay gente grande que odia a los jóvenes, ¿no? Cuando yo una vez le platicaba a mi esposa, digo, y esto es súper rápido, digo, yo me acuerdo cuando estaba chavo, iba al principio del camión, iba echando relajo con mis cuates, y volteaba y veía a los cuates de en medio, treintañeros, que me veían así como de chido tu cotorreo, y volteaba a ver a los viejitos que estaban hasta atrás y me veían así como enojados, ¿no? Y yo decía, ¿qué pasó, no? ¿Qué les hice? Después, me acuerdo que algunos años, pues yo estaba sentado, veía a los chavos en la parte de adelante echando relajo, me volteaban a ver así como de, ¿qué onda? Y yo así de, bien, bien, chido, ¿no? Y volteaba a ver a los viejos que estaban atrás y estaban enojados así casi de, ¡dígales algo, joven! Entonces, señor, ¿por qué se enoja? O sea, pues están chavos, están cotorreando. Y lo triste es que ahora yo soy el que se sienta atrás, me siento atrás pues para bajarme rápido, no caerme, y veo a los chavitos enfrente, y veo a los cuates de la mitad y les digo, oye, diles algo, están distrayendo al chofer, vamos a chocar. ¿Sí me explico? Y te vas dando cuenta cómo esa evolución de la vida va avanzando, pero de repente uno como que no le cae ese 20, ¿no? No le cae ese 20 en donde dices, ya.
Ese es el abuelo Simpson. El de te ¿sí? va a pasar a ti. Yo no sabía cuando la onda era buena onda y ya no es onda. Y te va a pasar a ti. O como el de la canción de Maldita Vecindad.
Yo por siempre. Ajá. Igual.
El de Maldita Vecindad de, hey, pa, fuiste pa tu pachuco, tan bien, te regañaban, bailabas bambo. O sea, tienes que recordarlo. O sea, también fuiste.
Y lo vemos en la trilogía. Tú lo acabas de comentar para hablar de Star Wars. Lo vemos en la trilogía. Tenemos la trilogía, la original, la precuela y ahorita la secuela, por decirlo así. Entonces, ese es un factor que yo considero que todo ese tipo de factores sirven para crear un caldo de cultivo donde la gente está molesta, está resentida. Tú llegas con tu monito, con esa inocencia, con esa ingenuidad a decir... Miren, chavos, lo que me acabo de comprar en el tiradito. Y entonces, sí, es una pieza del 2007, pero ¿sabes qué? No es la variante, le falta... Y tú dices, chale, cosa también contraria a los vivos que llegan y te dicen, ¿qué onda, chavos? ¿Cuánto puede valer esta pieza? Que ni siquiera la han sacado de la tienda y en la misma tienda te están tomando la foto, ¿no?
Claro.
Que es también otro punto donde yo digo, sí, pues ahí sí yo digo... ¿Sabes qué? Si quieres dedicarte a la reventa o si quieres dedicarte a esto, inviértele, investigale, chécale. Yo no te voy a hacer tu chamba, ¿no?
Ay, pero ahí queda vivo en esos lugares. Sí. Ahora sí que, bueno. Ay, hablamos de mucho, pero el decir mi humilde colección, el de enseñar tu humilde colección, el que hayas comprado una figura básica, y hablo de básica de las más económicas en el supermercado, Y tú te emocionaste por tenerla, y cuando digas mi humilde colección, no digas mi humilde colección, es mi colección. Nada es humilde, es porque si tú lo tienes, puede ser porque no hay dinero para tener más, o porque no tienes espacio, o porque no quieres más. Tampoco hay que de vernos chiquitos. Esto me gusta.
Demeritarse.
Exacto, demeritarse. Yo colecciono, yo empecé coleccionando piedras, corcholatas. Y es mi colección de piedras y soy feliz con esas piedras porque esta tiene esta historia, sí. Esta tiene esta historia, esta tiene esta historia, ¿no? Y ya cuando te pones al Sansón con las patadas es de, no, de verdad es que ellos también pasaron por lo mismo. Muchos andan muy resentidos con el universo. Si tú estás contento, qué bueno. Pero si llegas a un grupo y en ese grupo te demeritan lo que tú conseguiste, es de salte de ahí.
No es tu grupo.
Consigue otro grupo porque ese no es el lugar donde tú debes de estar. Tú debes de estar en un lugar donde todos se apoyen, donde te enseñen, donde si te dicen, oye, hice bien, pues esa es la típica pregunta. ¿Cómo ves? ¿Cómo me compré esto? ¿Hice bien o hice mal? ¿Te gustó? Sí, entonces hiciste bien. Si lo compraste por moda, entonces no hiciste bien porque te estás llevando porque alguien dijo que eso está bien. No, tienes que, o sea, tú tienes que ir a la tienda, al supermercado y decir, ah, por Dios, esa figura está increíble, o es mi personaje favorito de la infancia, o de la película que acabo de salir del cine, la acabo de, uy, no, bueno, quiero ese mono de la película y la voy y lo compro luego. Eso es lo bonito, esta cosa es... Lo que siempre decimos es sentirse niños porque te diviertes como esa época, cuando no había problemas en el mundo, ¿no? Y eso es coleccionar. No es mi humilde colección, es mi colección. Si apenas está empezando, es mi colección que está empezando. Y nunca te disculpes por lo que tienes. Si lo tienes es por algo, si lo
que también hay otro,
por algo.
Claro. Que también hay otra óptica, ¿eh? Yo de repente he visto el caso contrario, donde de repente hay una persona que, no sé, estamos en un grupo de, vamos a suponer, de cubos Rubik, y es una persona que de repente te pasa las fotos de 4,327 cubos Rubik de todas las partes del mundo, de todas las formas, de todos los tamaños, de todo, y te aplican la de mi humilde colección.
Ah,
o
sí.
O sea, como que en ese contexto de... Oh, bueno, pues es que pues es lo que tengo, ¿no? O sea,
eso también, sáquense, sálganse a volar. O sea, si ven eso, vayan a otro lugar. En serio, armen su propio grupo, lo que sea. Al cabo, grupos hay un millón y habrá un millón más. En serio, cualquiera de las dos. Si los humillan o de repente tienen una casa llena de algo, y ay, es mi humilde tus patas.
Siempre, siempre, efectivamente, lo que acabas de decir es algo súper importante. Cuando uno colecciona, es por gusto. Como tú dijiste, si alguien colecciona por moda, pues ya es otra situación y ya serán cosas aparte. Pero yo siempre pongo el ejemplo de las hojas de árbol, ¿no? Que a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Me gustan las hojas de árbol y voy a coleccionar hojas de árbol. A lo mejor es algo que no cuesta económicamente. Me cuesta mi tiempo de irme a la Alameda, buscar, recolectar, preparar y preservar mis hojas de árbol. Es un gusto. Uh-huh. Y como bien lo dices, más allá de la cuestión monetaria, es algo que a ti te llena, que a ti te hace feliz, que en esos momentos a lo mejor de tristeza, de desgaste emocional, es algo donde tú te vas a sentar y vas a ver ese tesoro, vas a ver ese prodigio y tú vas a decir, ¿sabes qué? Me encanta, me gusta.
Y lo más bonito es que vas a encontrar
algo. Lo vas a ver, lo vas a disfrutar, así sea una pieza. Claro, eso... Fíjate que eso es algo bien importante, tú lo acabas de decir. Hay grupos en los que solamente tratan de superar sus problemas a través de hacer sentir mal a los demás. Uh-huh. Tratan de superar sus inseguridades a través de lastimar a los demás. Esos no son buenos grupos, pero hay grupos en donde la gente, lo que te decía, ¿no? No conoce a alguien más que colecciona, de repente conoce a alguien más y empiezas, es lo que le digo a alguien, o sea... inmediatamente con alguien que colecciona. A lo mejor no es lo mismo, pero el hecho de que sepas que colecciona, uno a uno, en ese momento te lo encuentras en la tienda y empiezan a cotorrear. Oye, pásame tu Face, y empiezan a ver estados y empiezan a ver cosas, y cuando menos acuerdes, yo a nivel personal, muchos grandes amigos, digo, es tu caso, Bernie, han sido a través de esto, uh-huh, de conocer a alguien, y gracias a este mundo del coleccionable, has conocido mucha gente bien valiosa, bien importante, gente que realmente, y yo lo digo, de repente a lo mejor se hacen amigos por los monos, pero uh-huh, llega un punto de repente, y yo te lo digo así, o sea, en la vida personal, a lo mejor me han hecho muchos favores que nunca pensé o que no recibí de alguien, que lo recibes ahí, ¿no? Entonces, el coleccionismo es algo bien importante. Volvemos al punto, hay que enfocarse bien, hay que darnos cuenta que lo que tenemos es por gusto, por amor, lo que tenemos es para disfrutarlo nosotros. No hacer caso de las personas que realmente traten de hacernos sentir menos o de herirnos. Y definitivamente, si dices mi humilde colección en una cuestión de empequeñecerte, no lo hagas, porque como tú no llegues a un lugar es como te van a tratar. Uh-huh. Y si lo haces en el sentido de humillar a los demás, no lo hagas. Siempre, definitivamente siempre, va a haber alguien que tenga más que tú.
Siempre.
Entonces, así como alguien le puede tirar a alguien, va a haber alguien más arriba que te va a tirar a ti y va a haber alguien más arriba. Lo acabas de mencionar. Puede haber alguien que diga, yo tengo todos los Black Series. Y Steve Sansweet va a decir,
yo tengo los moldes con los que hicieron, ¿no? Entonces, los Black Series.
O sea, siempre va a haber alguien que tiene más.
Yo uno
exacto,
de los...
Exacto, yo tengo los moldes, ¿no? Entonces...
Detalles por lo que hicimos Juegos, Juguetes y Coleccionables, bueno, el que todo el canal y todo, justamente es eso, ¿no? Aquí no hay nada, ustedes lo saben. A mí me pasó, como fan, que quise entrar al grupo de Star Wars y me mandaron a volar porque no me sabía las novelas de Star Wars y otras cosas. Me hicieron el examen y dije, pero pues eso no, yo no leo, no sé inglés, solo no los puedo, no sé. No, pues no puedes. Yu-Gi-Oh! Siempre quise jugar Yu-Gi-Oh! Siempre, te juro, al día de hoy, siempre quise jugar como en la caricatura Yu-Gi-Oh! Y nadie me enseñó porque no sabía. Porque llevaba mi deck y eso no sirve, y no sé qué, y se aislaban. Los cómics me pasó muchas cosas parecidas con los cómics. Ah, es que este no es de no sé qué, y la novela, y los TPBs ingleses, y los franceses, y es de, pero, no, fuera, ¿no? Y es de, no, o sea, no. Cuando obviamente yo creé eso, es de, no voy a, o sea, hay gente como que le pasó lo mismo que a mí, ¿no? O sea, esto es por gusto, por pasión. Si te gusta, me gusta el Ewok, me gusta Jar Jar Binks, pues eso está genial que te guste Jar Jar Binks. Si no le gusta a los demás, pues que se vayan al de lejos. Que disfrutes y que la pases bien, porque es un personaje favorito y eso está bien. Eso es, de eso se trata. Y repetimos, si hay algo que no te gusta o que te haga sentir mal de algún grupo en los que estés, porque hay un montón de grupos, salte y entra otro. Y si no, haz el tuyo. Y tú lo gestionas. Es difícil. Es complicado. Pero al final, como bien dice Furio, vas a encontrar gente bien linda, bien sensacional y que te... Pues se convierte en tus hermanos, ¿no? En tus primos, en tus amigos. Y eso solamente también por el coleccionismo. Porque además hablamos el mismo idioma a alguien que otras personas no hablen y nos entendemos muy chistosamente. Y eso es bonito, eso es súper, súper, súper bonito. Entonces, no te preocupes por lo que tienes, es lo que hay. A veces no hay dinero, a veces pasan cosas. Y lo importante es que pues estás con todos nosotros, somos coleccionistas. Y la disfrutamos y la pasamos bien.
No, y sabes también que algo bien importante, justo lo que acabas de decir, y me gustaría hacer hincapié en eso, a lo mejor de repente tenías una gran colección y de repente por cuestiones ajenas a ti se tuvo que ir para sufragar algún gastillo, algún hueco. Ajá. No te desanimes, la vida de repente da muchas vueltas y por ahí ya sea que o muchas piezas vuelvan a caer o simplemente agarres otra línea, ¿no? Entonces siempre es importante eso, y siempre que uno vuelve a empezar es difícil porque sí. De repente dices, híjole, yo ya iba medio maratón y de repente me regresaron al inicio. No importa, o sea, ya lo dijo Bernie, o sea, aquí depende a dónde quieres llegar tú, ¿no? Y las ganas que le quieras echar. Entonces, realmente esto también es súper importante. Hacer esto por amor, no hacerlo por competencia. Hacer lo que te gusta, comprar lo que te gusta, comprar lo que realmente vas a disfrutar. Y habrá momentos en los que, si a lo mejor dices, bueno, no estoy muy seguro de esta pieza, pues déjala ir, no pasa
exacto.
Nada.
O sea, si no es, vámonos, ¿no? Si tienes duda, no hay duda, dirían por ahí.
Exacto.
Bueno, pues, vámonos, Furio. Este fue el consejo, diviértanse, pásensela súper, para eso es. Ahora sí que es divertido y es bonito. Y si deja de ser bonito y divertido, vámonos.
No vale la pena.
No, tienes por qué estar gastando dinero nomás para caerle bien a alguien que después te puede, ¿cómo se hace? Hacer mal.
Exacto.
Y acabes odiando lo que más te gusta. Así que.
Exacto.
Mientras estemos contentos, es lo bonito. Y nosotros que ya tenemos buen camino recorrido, se los decimos con experiencia. Porque hemos vivido todo eso, lo hemos vivido. Exactamente. Sale, Furio, nos estamos viendo para el próximo podcast.
Damas y caballeros, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos y échenle muchas ganas y recuerden que el coleccionismo es un deporte, hay que practicarlo.
Yo soy Bernie y nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós!
Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección en juegos, juguetes y coleccionables.